Estamos en el comienzo del programa, ya van más de dos meses del nuevo gobierno. Hubo algunos cambios, sobre todo en el tema de las cuotas, de las prepagas. Vamos a hablar de cómo está el sistema de salud. Bueno, una vez que se toma esta decisión, ¿no? La gente paga más. El afiliado tiene que pagar más a las prepagas. Ahora, la contraprestación, ¿va a mejorar el sistema? ¿Esto alcanza? Vamos a hablar con una persona. Hace un mes, Hugo Magonza, escribió una columna bastante extensa en el diario La Nación, haciendo un poco una descripción actual e histórica de la situación del sistema de salud. Y bueno, ahí él aborda diferentes cuestiones que tienen que ver con la crisis que está atravesando el sistema, y queremos charlar con él sobre qué está pasando con los afiliados tras el aumento de las prepagas, si el ajuste se está reflejando también en lo que cobran los prestadores, la situación en general que está atravesando el sistema de salud. Hugo Magonza es director general del CEMIC, que además es presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas y vicepresidente de la Asociación de Empresas de Medicina Privada. Hugo, ¿qué tal? Pablo Sigali y Mario Esman te saludan.
Hola Pablo, hola Mario, que tengan un buen domingo. ¿Cómo andan ustedes?
Bien.
Y un saludo para la audiencia.
Bien, Hugo, todo bien. ¿Cómo estás viendo hoy la situación? ¿Qué cambió en estos últimos dos meses a partir de la asunción de Milei en el sistema de salud?
Bueno, a ver, me parece que se tomaron algunas medidas que son importantes por cómo venía el sistema, pero absolutamente incompletas desde el punto de vista de la conformación de un plan de salud que le dé estabilidad al sistema, ¿no?
Sí.
Liberar las cuotas era absolutamente imprescindible porque no tenía posibilidad con un retraso a diciembre del 80% de los valores de las cuotas y del 100% de retraso en las prestaciones médicas, o sea, lo que se le paga a los prestadores, entre ellos los médicos, si vos no recomponías cuotas. Esto cuando decís, sí, es un valor enorme la recomposición. Primero hay que aclarar algo. Si recompones precio a partir de ahora, vas a tener que tener en cuenta la inflación de corriente. O sea que no se va a poder recomponer eso en un mes ni en dos meses. Y yo diría que con suerte, y si todo se estabiliza y la inflación se mantiene relativamente baja, vamos a tardar un año. La segunda reflexión es que nunca vas a poder recuperar el dinero que no se cobró oportunamente, que eso está visto en el deterioro del sistema de salud, que la gente ya lo empezó a percibir, cosa que antes no sucedía.
Ahora, Hugo, hay un montón de cuestiones que tienen que ver ya con lo estructural del sistema y que vos justamente analizabas en esa columna que yo mencionaba al principio, y que da la sensación de que eso es irrecuperable, incluso si se aumenta la cuota, incluso si la cuota va acompañando la inflación. Es decir, todas esas responsabilidades que el sistema de salud tuvo que ir adquiriendo y que originalmente no eran de la naturaleza del sistema y que fueron deformándolo de alguna manera, ¿eso cómo se puede terminar, digamos, de corregir?
Mira, el análisis que vos haces es correcto. Vos no podés corregir un problema de complejidad con una sola medida. Sería como mágico. O sea, liberar la cuota no sirve, es necesario, pero es insuficiente. Vos no podrías trasladar el 100% de los mayores costos, de los que vengan, ni siquiera te hablo de los del pasado, de los que vengan al bolsillo de la gente, porque no hay ninguna posibilidad que la gente pueda pagar el 100% del gasto de su bolsillo. Y no debería pagar el 100% del gasto de su bolsillo, porque de hecho ya vos pagás impuestos y deberías tener acceso al 100% de tu cobertura en el sistema público por los impuestos que pagás. Pagás tasas y contribuciones, con lo cual La municipalidad tiene, de hecho, hospitales municipales y servicios sanitarios. Y además de eso, vos, si sos un trabajador en relación de dependencia, sos un monotributista también, vos aportás al sistema de la seguridad social. O sea que hoy estás por lo menos pagando entre 3 y 4 veces, cuando además cuando sacas plata de tu bolsillo, por la salud que deberías tener la posibilidad de complementarlo. O sea, el primer problema es, no se le puede trasladar al afiliado el 100% de los gastos. Y esto, en los últimos años, ha habido como una industria, que se puede decir, de juicios a través de medidas cautelares y de normativas que no respondieron a un plan de salud. Porque un plan de salud es una estructura como sistema integrada, equilibrada, sostenible. Y lejos de todo esto fue un modelo anárquico. Claro. Las 100 normativas que se incorporaron, los legisladores levantaron la mano para incorporar servicios, algunos muy valiosos, pero nunca dijeron de dónde salía el dinero. Y el Estado, por decisiones políticas y arbitrarias también, incumpliendo el artículo 17 de la propia ley de regulación, no autorizó los aumentos necesarios como para cubrir todos esos mayores gastos que implicaban estas nuevas coberturas, que yo entiendo que tampoco debería pagarlo la gente, por lo menos en un 100%. Entonces te das cuenta que hay una manera de resolver este problema que, por supuesto, es compleja, sí, pero que toda la gente del sistema sanitario hoy está dejando de hacer diagnósticos hace bastante tiempo y tiene soluciones para esto. Hay que tomar la decisión de resolver el problema sanitario. Pero un problema que está... Sí, perdón.
¿Se trataría de desandar ese camino? ¿Es posible o son derechos adquiridos ya de los afiliados, de los pacientes? ¿O hay que buscar la manera de financiar esos nuevos derechos que se fueron incorporando al sistema de medicina privada?
Sí, primero tenés que buscar, como en cualquier gestión de cualquier actividad, la mayor eficiencia posible. Y acá, en el sistema de salud, una terminología que para algunos no le va a gustar, es anárquico. Acá cada uno hace lo que quiere. De hecho, no se cumplen protocolos de buenas prácticas, se incorporan incluso tratamientos que tienen bajísimas evidencias. Si vos solamente pusieras en orden el modelo de atención, no cambiaría nada la calidad de los servicios, porque la gente recibiría lo que corresponde a su enfermedad o a su edad, y no tendríamos que gastar de más por ello, que es muchísimo.
Cuando decís poner en orden, ¿qué significa?
Bueno, primero, tener un sistema de atención que esté basado en el médico de atención primaria. Sería un médico clínico, un médico pediatra, un médico de familia.
Médico de cabecera.
Y la gente entra por el sistema. Eso funciona en todo el mundo. Está totalmente auspiciado, alentado, impulsado por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Ahora, ¿cuál es el problema mayoritariamente en Argentina? Que esos médicos son los peores pagos. O sea, son los que viven de su consulta. Tienen que hacer muchísimas consultas para poder tener un ingreso magro, para hacerlo de una manera digna,
claro,
¿no?
Sumar,
sí. Entonces vos te dedicas... El sistema hoy te permite entrar por las especialidades, lo cual hace que vos, cuando tenés un dolor de cabeza, vas a ver un neurólogo. Eso no está bueno. O tenés alguna sensación de incomodidad y que vas a un cardiólogo y te pasó. No, tenés que entrar a través de tu médico de cabecera, que es el que te conoce, no solamente la evolución de tu vida a lo largo de los años, sino conoce tus enfermedades o las potenciales enfermedades de familia que te podrían impactar a vos, y conoce tu situación psicosocial y familiar. Con lo cual, entiende a la persona no como una enfermedad, sino como un enfermo que padece alguna dolencia, que eso es una manera mucho mejor de entrar al sistema de salud de la mano de alguien que te puede orientar. Y ahí sí vas a ver a los especialistas en el caso que el nivel del conocimiento para esa especialidad este profesional no lo tenga. Entonces se llama en interconsulta a los especialistas que después devuelven el paciente al médico de cabecera una vez que es tratado. Eso parece una tontería, reducción de costos enormes, de costos que no solamente no ayudaron a la persona, sino que en algunos casos son atenciones que podrían sido haber evitadas que podrían haber tenido consecuencias, porque atenderse en el sistema de salud por cosas que no necesitas, desde irradiarte con una placa radiográfica o una resonancia que no necesitabas, es dañino para el, digamos, y mucho más dañino si no es útil, o hasta hacerte un análisis de sangre. Todo lo que tiene que ver con el sistema de salud implica algún riesgo.
Hugo, ahí me parece que... ¿Qué tal, Mario? Te saluda. Ahí me parece que hay que avanzar, Mario, con esto que se plantea hace mucho tiempo, la historia clínica digital.
Eso sería imprescindible, Mario. Imprescindible. Porque, mira, hay una enorme cantidad de estudios que se repiten porque el paciente no lo tiene a mano, o porque el médico también, en su afán de atender rápido y poder atender a otro paciente que tiene la lista de espera con la gente en el salón de espera, tiene que apurar, y entonces dice, tiene los estudios, pero no los tiene, a lo mejor los repite. La historia clínica universal es interoperable, donde que vos puedas acceder de cualquier lugar, incluso no a donde vos vivís, sino vos estás en tránsito, tenés un accidente, puedan entrar a ver tu situación de salud y por eso tratarte mejor y más precisamente. Esto es realmente un mayor nivel de eficiencia, no solamente no perdiendo calidad, sino ganando calidad. Entonces digo, a ver, atención primaria de la salud, protocolos de buenas prácticas que vos le podés preguntar a cualquier sociedad científica, te los vas a ver describir, qué atención recibir, qué controles, qué trabajos de prevención, atenciones de prevención recibir en cada uno de los estadios de la vida o en el momento de la enfermedad, cómo entrar a la enfermedad y cómo ir siguiéndola, en qué momentos hacer un tratamiento otro. Todo eso habrá grises, pero está definido por altísimos niveles de experiencia y de calidad que tienen nuestros profesionales, por suerte. Entonces, si vos haces solamente las cosas bien y dejás de tener miedo, por ejemplo, a los reclamos de mala praxis, y tenés tiempo de atender al paciente, que el paciente te dice, doctor, el médico dice, bueno, si tengo que discutir con el paciente, pierdo un montón de tiempo, a lo mejor se la indico y me ahorro que después a lo mejor me reclame porque tuvo una enfermedad potencialmente en un futuro y me dice, yo no le pedí eso. Eso lo llaman medicina defensiva. Hay documentación enorme en el mundo que dice que eso tiene un componente del gasto ambulatorio que ronda entre el 25 y 30% de gasto innecesario. Pero solamente con hacer las cosas bien, en ese sentido, podés bajar el costo de la atención y no cargar, obviamente, las arcas, que pueden ser las públicas, las de la seguridad social, la de los bolsillos de las personas. Eso solo con hacer las cosas bien.
Vos hacías referencia antes a los derechos que se fueron legislando y no se planteó desde cómo se financian. Y también el tema de, entonces, muchas veces terminan judicializando tratamientos. Y es parte del desfinanciamiento de la salud. ¿Cómo se haría de aquí en adelante con lo que estás planteando? ¿Cuál sería la manera de seguir con lo que está o si hay que modificarlo?
Mira, lo primero que tendrías que tener es un plan nacional de salud, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué significa un plan nacional de salud? Es el Estado decide cuál sería, entre otras cosas, apertura que está dispuesta a darle a todos los habitantes de la República Argentina. No, digo, habitantes son aquellos que viven en la República Argentina, independientemente de si son argentinos nacionalizados o extranjeros que viven y trabajan en Argentina. Cuando vos definís la prestación básica universal, que sería lo que estamos dispuestos a dar y por otro lado a financiar, eso para componerlo tenés que tener un trabajo sanitario a fondo, ¿no? Es decir, bueno, vamos a construir la cobertura que nosotros queremos dar, que ya te digo, se tiene que basar en la atención primaria de la salud. Y después, para incorporar prestaciones de alto precio o alto costo, a veces yo digo alto precio porque los costos no lo sé, como son tratamientos costosísimos, vos tenés que crear una agencia de evaluación de tecnología sanitaria, que esto está hiper discutido y ya hay un consenso generalizado entre gobernadores, digamos, ministros de salud provinciales, obras sociales nacionales, ya nadie discute este concepto. Uh-huh. Entonces vos decís, ¿qué hago con esto? El ANMAT aprueba el medicamento. El medicamento dice, bueno, es de calidad y además de eso no hace daño y es eficaz. Bueno, la agencia evalúa otros componentes, como la costo-eficiencia, uh-huh. O sea, que agrega valor e incorpora este medicamento, y qué valor agrega, y después tiene que hacer otra cosa más, para mi gusto, muy importante, que evaluar el costo-beneficio social. Porque yo te digo, mira, vamos a usar este medicamento que le mejora la sobrevida a un paciente en 1,5 meses sobre 18, y cuesta tantos millones de pesos. Y digo, no, con ese dinero yo puedo hacer vacunar a 3 millones de personas. Digo, esa decisión de costo-beneficio social, el único que la puede tomar es, por ahora, y no creo que cambie, es el Estado. Claro. Entonces, liberás a los privados de esta puja de intereses, de que algunos quieren hacer las prestaciones, quieren vender los productos, los pacientes quieren recibir la prestación y no pagar, obviamente, y el financiador dice, no, pero no me hagan pagar esto porque me fundo. Entonces, acá hay un equilibrio que el Estado tiene un rol muy importante, que es este. Y hay otro rol que me parece que es determinante, que es, todos somos pobres ante el sistema de salud. Mario, Pablo, yo creo que si agarramos el 97% de la población de la República Argentina ante una enfermedad de altísimo costo, una enfermedad oncológica, un trasplante, una enfermedad crónica prolongada de complejidad, ninguno de nosotros, hasta gente que tiene salarios razonables en el sistema privado o son trabajadores o profesionales independientes, pueden pagar su salud de su bolsillo. Entonces, lo que hay que crear es para eso un Fondo Nacional de Recursos, que no es un invento argentino, está funcionando en el Uruguay, y que sirve para afrontar los tratamientos de este tipo de enfermedades de todo el conjunto de la sociedad, de los 47 millones de habitantes de la República Argentina. De esa manera, vos le quitás, le pones atención primaria, modelos de historia clínica universal, informatizada, interoperable, para que la gente pueda acceder y evitar costos innecesarios. Le evitas los gastos innecesarios por los juicios, porque si la gente se atiene a los protocolos de buenas prácticas, nadie tiene que sentir que puede ser demandado por algo que hizo mal, porque se atuvo a la buena práctica médica. Y finalmente, el alto costo lo pones dentro de un paquete de prestaciones que pagamos entre la sociedad en su conjunto, y que solo para entrar en ese paquete hay una agencia y esto no. Y después viene una tarea adicional que solo puede hacer el Estado, que es comprar este tipo de productos por todos nosotros. ¿Por qué lo digo esto? Y ustedes lo van a comprender muy bien. Cuando vos haces una incorporación de un tratamiento de altísimo precio, sí, digo yo precio porque el costo no lo sé, sí, normalmente es innovador. Sí. Si es innovador, se comporta como un monopólico,
sí,
porque te ponen el precio.
Es el único, sí.
Y si compras vos solo, y si tengo que ir a comprar yo, porque es un medicamento que cuesta 180 millones de pesos, para un paciente que se atiende con nosotros, vos sos uno solo contra el proveedor, no tenés posibilidad de negociar
mucho. Sí.
En cambio, si ante un oligopolio, perdón, ante un monopolio, la única posibilidad de enfrentarlo es con un oligopsonio, que es el comprador único. Y el comprador único es que tiene además una agencia de evaluación de tecnología que te dice esto sirve y esto no sirve bajo estas condiciones. Entonces, si el Estado cumpliera ese rol, el costo bajaría notablemente.
Claro,
habría la potestad,
moderador.
La potestad de pelear el precio.
Moderador, seguramente. Hugo, tengo varias preguntas que me quedan en el tintero, pero nos vamos a volver a comunicar porque este tema sigue y nos interesa ver qué sigue pasando en el sistema, cómo se comporta el tema de los afiliados. Bueno, hay varias preguntas que de los prestadores, hay muchas cuestiones, pero no tenemos más tiempo por hoy. Te agradecemos mucho la entrevista.
No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Pablo, Mario, siempre es un gusto compartir con ustedes estos temas y además, por supuesto, para mí es muy importante que la gente tenga la mayor cantidad de información posible para poder tomar conciencia de la importancia que tiene en su sistema de salud.
Seguro que sí. Bueno, buen día, Hugo, gracias.
Buen día y un buen domingo.
Hugo Magonza estuvo en el Antídoto, director general de CEMIC y presidente de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas.